Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nada como encontrarse con alguien que no cesa de trabajar en lo suyo, señoras y señores. Es decir, que no cesa de trabajar en aquello que ama, en aquello que comenzó siendo quizás una vocación y ha acabado convirtiéndose en su razón de ser, en su destino. Porque encontrarse con estas personas nos recuerda dónde radica una de las formas más sutiles y, sin embargo, exactas de la felicidad. Quien ha encontrado para qué nació, tiene gran parte de la pelea ganada. ¿Y a qué pelea me refiero? Se preguntarán ustedes. Bueno, a la pelea por realizarse, por sentirse uno en armonía consigo mismo y con el mundo, hasta donde el mundo permite que estemos en armonía con él, ¿verdad? Quien ha encontrado para qué nació y actúa y vive acorde con esa certeza, trae siempre un poco de luz consigo. Estoy hablando en términos casi martianos, ¿no? Trae siempre un poco de luz consigo. Y esa luz nos beneficia a todos porque puede ser contagiosa. Puede indicarnos cuál es el camino a seguir con nuestras propias vidas, si no hemos encontrado ese camino o si nos hemos desviado de él. Hoy está con nosotros un escritor, periodista, crítico, investigador literario y editor habanero cuya hoja de vida, cuya trayectoria nos recuerda cuánto y cuánto bueno puede rendir un hombre que se es fiel a sí mismo. Este invitado nuestro es graduado en sociología en la Universidad de La Habana y realizó estudios de posgrado en el Centro Latinoamericano de Demografía, con sede en Costa Rica, donde fue asesor del Programa Nacional de Lectura llamado Un Libro, Un Amigo. Nuestro invitado ejerció como investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinelo, del Ministerio de Cultura de Cuba, residió en Colombia, ha colaborado en diarios y revistas de diversos países, creó, junto a Antonio Orlando Rodríguez, el destacado escritor cubano, la Fundación Cuatro Gatos, cuyo propósito fundamental es promover la lectura. Es autor y coautor de varios libros, ha ofrecido charlas, conferencias, cursos, talleres, ha participado en congresos dedicados a la literatura infantil y juvenil, no solo en Estados Unidos y España, sino en numerosos países de Hispanoamérica. Es miembro del equipo de organizadores del capítulo en español de la Feria del Libro de Miami, y si continúo tratando de hacer justicia a su vida y a su carrera, tendríamos que invitarlo a un segundo programa, porque en este no quedaría tiempo para conversar con él. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, bien, contento. Siempre que te oigo, pues me agrada muchísimo cómo empiezas el programa. Lo he dicho en otra oportunidad. Eso de pensar sonriendo me parece pues una gratísima invitación, más en estos tiempos en que a veces uno tiene que buscar fuertemente los motivos para reírse.
Así es.
Y donde mucha gente no quiere pensar. Entonces, esa invitación me gusta, te agradezco enormemente las palabras con que me has recibido. Son muy martianas, soy muy martiano.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sé que eres martiano, claro. Y que estamos hablando en sintonía. Ajá. Esto porque en buena medida toda mi vida ha sido siguiendo mis lecturas de Martín. Martín fue el hombre que me ha dado a mí la pauta para encontrarme a mí mismo. Pues yo pienso que la vida es un proceso de ir encontrando el lugar que uno busca en el mundo.
Señoras y señores, están escuchando a Sergio Andricaín. Sergio Andricaín, este amigo con esa trayectoria estupenda, con quien siempre me da un enorme gusto conversar. Y yo quiero preguntarle cómo se siente uno cuando revisa su hoja de vida. Es una frase preciosa esa, ¿no? Hoja de vida. Se presta a tantas interpretaciones. La hoja es tantas cosas. ¿Cómo se siente uno cuando revisa su hoja de vida y se percata de todo lo que a veces con el favor del viento y a veces contra viento y marea uno ha hecho?
Realmente te puedo responder muy bien la pregunta porque yo nunca había hecho una hoja de vida. Y hace poco me la pidieron. Yo voy el sábado próximo a Colombia a trabajar en Neiva Y los organizadores me pidieron una hoja de vida. Y yo digo, bueno, yo no tengo hoja de vida. Les mando mi biografía, esa que doy siempre, que es más escueta, que es como media página. Ajá. Y ellos me dijeron, no, necesitamos una hoja de vida, una hoja curricular.
¿Qué es lo que se llama a veces un resumen en este país o un currículum vitae?
Entonces me dediqué a la tarea de buscar y de recordar todas esas cosas y realmente pues me sentí muy satisfecho porque he trabajado muy duro. A veces la gente ve solamente la punta del iceberg y no ve lo que hay hacia abajo. Uh-huh. Y ve el momento de ver una hoja de vida sustanciosa, pero no se dan cuenta de que eso es el resultado de un trabajo, un sacrificio, de estar luchando a veces, como tú decías, contra viento y marea. Uh-huh. Y me sentí muy orgulloso.
Qué bien.
O sea, voy a cumplir esta semana 63 años y me siento muy orgulloso de mi vida. Y eso lo constaté cuando lo fui escribiendo.
Cuando te viste obligado a hecho,
cuando he visto que en definitiva me he hecho yo mismo, con el apoyo de algunas personas, por supuesto, pero que ha sido un proceso en el que yo he participado activamente llevando el timón hacia donde quiero. Y que además me he probado en situaciones muy adversas. Yo nací en Cuba, viví hasta los 33 años en Cuba. En esa fecha me fui del país, me fui a Costa Rica, después me mudé a Colombia, después vine a Estados Unidos y en todos los lugares he empezado desde cero. Y mi máxima cuando he llegado a un lugar ha sido, esto es lo que he hecho, pero no creas en lo que te estoy diciendo. Ponme a prueba y si te convengo, contrátame.
Claro.
Y así ha sido esto siempre y de verdad que eso me hace sentir bien. O sea, cuando yo pongo la cabeza sobre la almohada, digo, he hecho un trabajo. Y además porque mi trabajo ha estado enfocado básicamente hacia los niños, ajá, y los jóvenes. Ajá. Y eso para mí es una enorme satisfacción. O sea, ese granito de arena que yo puedo haber dejado es lo que me hace sentir realmente realizado como hombre. Uh-huh. Y me hace sentir un hombre de bien, como decía Martín.
Pues
o sea,
sí,
los hombres nobles, claro, un hombre de bien. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero. Uh-huh. No digo que sea perfecto, ajá, porque incluso soy una persona martiana, pero no santifico a Martí. Uh-huh. O sea, incluso me gusta decir el apóstol. Uh-huh. Él era un hombre de carne y hueso que sufrió, que penó, que tiene que haber tenido defectos, que cometió errores, y ya sí me gusta verlo ahí. A mí ese es mi ejemplo,
ajá, ajá,
del hombre que no es perfecto, pero que lucha constantemente por perfeccionarse, por ser
así
mejor.
Es. Yo creo que eso es importante, eso que estás diciendo, Sergio, porque sí, porque lo que se ve en Martí, mucha gente ignora, es una gran tensión, sobre uh-huh todo en su poesía, entre los ideales y la capacidad del hombre para estar a la altura de esos, claro, ideales. Y él es el primero en darse cuenta a veces, si uno lee la poesía con cierto cuidado, de que es un hombre en lucha consigo mismo.
Claro.
¿Cuán temprano supiste que esta iba a ser tu vida, que estabas hecho para esto? Es decir, para investigar, para escribir, para contagiarle a la gente tu amor por la lectura.
Realmente tarde. O sea, yo siempre fui una persona interesada en la cultura y los libros ocuparon un lugar importante en mi vida. Pero a la hora de elegir una profesión, yo lo que quería era estudiar filosofía para especializarme en historia de la filosofía. Pero en la época en que yo me gradué de bachillerato, preuniversitario como se le dice en Cuba, no existía la carrera. Y entonces lo más cercano que encontré en las carreras que estaban ofreciendo fue sociología. Después me di cuenta que la sociología en Cuba tenía un carácter muy marcadamente ideológico y terminé la carrera y empecé como a buscar dónde iba a estar yo como, ajá, profesional. Apareció la posibilidad de trabajar en demografía. Me dediqué seis años y medio de mi vida a la demografía. Yo creo que soy una persona que hizo un descubrimiento temprano como profesional, que yo no podía estar en contradicción con lo que hacía todos los días. Al principio la demografía me costó trabajo, no era lo que yo buscaba, porque siempre cuando matriculé sociología yo tenía claro que ya que no podía estudiar historia de la filosofía, por lo menos iba a buscar un perfil que fuera afín conmigo, que, claro, era la cultura, claro, la investigación, claro, sociocultural. Eso no se dio de entrada. Y entonces me di a la tarea de convencerme que la demografía podía ser un espacio para mí.
¿De veras?
Sí, y me lo creí tanto Que llegó a hacerlo y yo no me daba cuenta.
¿De veras?
Entonces, realmente un gran amigo, que es Antonio Orlando Rodríguez, que ya lo mencionaste, cuando me conoció me dijo, ¿tú estás convencido que eso es lo tuyo? Ajá. Y yo le dije, sí, yo creo que sí. Y él me dijo, piénsalo bien, porque yo no creo que eso sea lo tuyo. Y bueno, empecé realmente a buscar nuevos espacios y descubrí que realmente uno era que tenía que hacer ese trabajo, que no venía nadie y te decía, ven para acá, ponte aquí, haz esto, sino que yo tenía que ir rompiendo y probándome hasta encontrar cuál era mi lugar. Entonces trabajé en publicidad durante 2 años y medio de mi vida.
¿Todo esto en La Habana?
Todo en La Habana. Y entonces allí me sentí muy bien. Descubrí que los trabajos podrían ser también una fuente de satisfacción y de alegría para uno. En demografía tuve muy buenos compañeros de trabajo, pero también tuve personas que realmente me hicieron daño. Pero allí en la publicidad encontré y crecí mucho, aprendí de publicidad y me sentí muy contento. Fue un espacio muy grato para mí. Finalmente se dio la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Información, y bueno, ya ahí sí, pues realmente encontré un camino en la investigación sociocultural sobre temas informativos. Estuve un tiempo ahí hasta que se dio la posibilidad de irme al Instituto Juan Marinello, pero ya yo tenía una línea que había abierto, que era la investigación en el área de la literatura infantil. Y ahí llegué a la literatura infantil, empecé a investigar temas de recepción, qué pasaba con la obra escrita cuando llegaba a manos de los niños, cómo los niños leían esos libros, en qué se fijaban, en qué no se fijaban, qué era importante para ellos. También empecé a hacer investigaciones con los escritores, a ver desde dónde partían ellos para escribir sus libros infantiles. Y bueno, eso también me obligó a revisar toda la literatura infantil que había leído de niño, como niño, y a descubrir lo que no había leído.
¿Estuviste en contacto con la obra de Concha Alzola?
A Concha Alzola la conocí en Cuba de referencia. Pero tuve el privilegio de trabajar con Concha
En la editorial.
En la editorial Televisa.
Claro.
Fue muy breve porque ella falleció al poco tiempo de empezar a trabajar en la... Y no hubo la posibilidad de intercambiar más esto, pero sí... Para mí fue un gusto que una persona que yo conocía de referencia fuera mi compañera prácticamente. Trabajamos frente por frente. Y lo que lamento es no haberlo aprovechado, ¿no? O sea, porque fue un periodo de entrar a hacer este trabajo en las revistas que tenía Televisa aquí. Es como ubicarte de nuevo. Son revistas comerciales. También tenía yo que ubicarme profesionalmente en lo que iba a hacer. Pero sí nos conocimos, sí hablamos.
Qué bueno.
Y ya te digo, me quedé con aquello de no poder conocerla.
De partir más
y
con ella.
También tuve la posibilidad de conocer a Hilda Pereira, que es una gran figura que admiro muchísimo.
Los cuentos de Apolo.
Los cuentos de Apolo y los libros que ella escribió también aquí desde el exilio, que son maravillosos, son tan buenos como los cuentos de Apolo, porque ella tiene una prosa muy incisiva, es una mujer de una mirada muy penetrante y sabe tocar los temas difíciles con esa delicadeza que se necesita para decirle al niño, estos problemas existen, pero tú puedes enfrentarlos y forman estos problemas parte de la vida.
Qué bueno que conociste a esas personas.
Sí.
Tu labor y la labor que has desarrollado en colaboración con Antonio Orlando Rodríguez revelan un gran interés en los niños y en los jóvenes. Háblanos de ese interés. ¿Qué encuentran ustedes en ellos que les llama la atención de manera especial?
Yo te voy a hablar por mí. Vas a tener, yo creo que a Tony en breve.
La semana que viene.
Y entonces que él te diga cómo llegó a los libros infantiles, lo que significa para él escribir para niños y para jóvenes. Yo escogí a los niños por varias razones. La primera es que cada vez siento más la necesidad de que el mundo dé un vuelco, de que gire. Y creo que uno, a través de los libros, no va a cambiar el mundo. Eso estoy convencido. Pero sí puede hacer un pequeño aporte. Entonces, yo los escogí porque, como Martí decía, los niños son la esperanza del mundo. Yo creo que hoy en día los niños son mi apuesta de fe, prácticamente, claro. Porque veo el mundo tan patas arriba, que yo digo, bueno, la única posibilidad de cambio está ahí. Entonces, la manera de yo sentirme útil y de justificar mi paso por la vida es si trabajo con ellos. Y trato por eso de que mi escritura sea una escritura que de alguna manera llegue y que los toque. Si toqué a un niño, yo me siento,
por supuesto,
realizado.
Por supuesto.
Entonces, los escogí a ellos. Por eso, yo quiero, las personas a veces me dicen, no vas a escribir nunca para adultos. No, nunca lo he pensado. O sea, tengo algunos poemas, pero no es como mi destinatario. Mi destinatario son los niños, porque los elegí a ellos. Los elegí a ellos. Incluso escribo también para otras edades, pero me gustan los más chiquitos, porque yo creo que es ahí donde está la arcilla.
Donde puedes hacer una marca
más
definitiva.
Claro, y no dejar algo y contribuir, sobre todo contribuir, porque yo no quiero dejar marca. Yo realmente considero que quiero ser una hoja que pasa. Pero
tu labor sí, que tu labor marque a un niño, que un cuento abra a ese niño los ojos a una realidad que ignoraba.
Claro.
Y quizás lo enamore para las aventuras de la imaginación, ¿no?
No, y además para que yo, cuando voy ahora, te decía que voy a ir a Neiva y me puse muy contento con el programa de actividades, porque son encuentros con niños en escuelas y bibliotecas.
Estamos hablando de Colombia.
Sí,
amigos.
Voy a Neiva, Colombia, y la propuesta fue esa que querían. Y yo, a mí me encanta, porque yo sé que tengo el compromiso de hablar de mis libros, pero yo trato de irme alejando lo más rápido posible de mis libros para hablar con ellos de la lectura y de los libros en general, y decirles por qué yo leo y por qué es importante leer. No, yo les digo, ustedes no lo van. Yo puedo decirles aquí, estar hablando con ustedes una hora y decir para qué sirve la lectura y todas esas cosas, y eso no les va a impresionar. Tienen que descubrirlo ustedes. Pero yo les digo siempre, hay un libro que está esperando por ti,
claro,
y que te va a abrir los ojos. Y cuando tú descubras ese libro que te va a hablar a ti directamente y te ayude a resolver un problema, una duda, una pregunta que tú tienes, tú te conviertes en lector.
Por supuesto, por supuesto.
Es el momento en que se da el cambio de un no lector a un lector. Cuando tú sabes que los libros son importantes para la vida, para tu vida.
Se habla constantemente, Sergio, de una crisis de la lectura, del desdén de los jóvenes y no tan jóvenes actualmente por los libros, porque hemos sido hipnotizados, por no decir secuestrados, por internet, por los videojuegos, por las redes sociales. ¿Cuál es tu percepción de la realidad?
Yo creo que los muchachos están preparados para leer. De lo que se trata es de conducirlos hacia los libros, y que eso se ha perdido, la perspectiva en el hogar, en la escuela.
El hogar es fundamental.
En la sociedad. Claro. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que los adultos tomen conciencia de que los niños deben leer. Ellos están leyendo. Yo, a veces, cuando la gente me dice, yo no tengo cifras, si leen más, menos, yo pienso que leen más. Porque cuando están en internet, cuando están,
sí,
están leyendo y están escribiendo. Claro. Y ellos leen, porque hay libros que ellos leen, que son todas estas sagas que salen, que se venden. Pero yo creo que la gran preocupación es la calidad de lo que leen. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hilar fino en el rol que uno le corresponda dentro de la sociedad. Si eres padre, tratar de que, bueno, tú quieres leer esto, pero ponerle el equivalente de ese libro que a ellos les gusta, que a lo mejor es un libro, pues, comercial, a ponerle algo parecido, pero que ya es más literario. Entonces, eso requiere que el adulto esté preparado.
Claro.
Y es lo que a veces falla. El adulto no está preparado, y muchas veces pasa no solamente a los padres, sino en las escuelas. También los profesores no saben qué recomendarle a los muchachos.
Estoy consciente de eso. Es decir, y a la hora de leer cosas de cierta complejidad, por sencilla que sea esa complejidad, los profesores no saben cómo presentarles a los estudiantes este material.
Claro.
Lo digo por la poesía, de la que hablábamos anteriormente, ¿no? La poesía no se lee porque los jóvenes y los niños no tienen maestros que los enamoren para ella.
Porque no los han enamorado a ellos.
Efectivamente.
Entonces, ahí
y ya
es
son varias generaciones de gente que no sabe cómo abordar ese tema.
Nosotros estamos haciendo por la Fundación todos los años con el Departamento de Enseñanza Bilingüe unos talleres que se llama Por los Caminos de la Ñ.
Ajá.
Y son talleres de escritura creativa. Y cuando llegamos a la unidad de poesía, no te puedes imaginar las caras,
claro,
de muchos docentes.
Uh-huh.
Y sin embargo, cuando
se dan
entran
cuenta
al juego, oh, de la poesía,
se enamoran.
Se enamoran.
Se enamoran.
Entonces,
se enamoran.
Y las cosas que escriben.
Ajá, ajá.
Entonces,
qué pena, ¿verdad?, que tantos millones de personas se pierdan la fiesta de la poesía porque nadie en algún momento de sus vidas los ha iniciado o las ha iniciado en ese ámbito de la realidad.
Muchas veces a mí hay padres, hay maestros que vienen, ¿qué libro usted me recomienda? Y le digo, no, no es un libro. Cuando vas a trabajar con un niño, con un joven, y quieres que se enamore de la lectura, uh-huh, tienes que llevar un abanico de libros. Un libro no, posiblemente ese libro te lo rechace, pero uh-huh, si tú le llevas 10, 15, si lo sueltas en una librería para que busque su libro, él va a encontrar un libro, uh-huh, y además te va a dar la pista para los otros libros que tú le tienes que sugerir.
Qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con el escritor, investigador, editor Sergio Andricaín, que va a hablarnos de dos cuentos suyos que se publicaron en fecha todavía reciente en México y que creo que van a ser del interés de todos ustedes. Espérennos.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría,
le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cerca del río. llenas de cucaracha y llevadas al hormiguero. Alitas de cucaracha y llevadas al hormiguero.
Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte
me lleven al cementerio.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Lázaro Horta y a su hijo Gabriel interpretando Lo Feo con la participación de Gema Corredera y Pancho Céspedes. Una grabación preciosa, como ustedes pudieron apreciar. Y antes de irnos a la pequeña pausa, al boletín de noticias o a los titulares del noticiero del mediodía, escuchamos a Miliki, el payaso, interpretando Pinocho. Yo quiero, antes de continuar conversando con nuestro invitado, Sergio Andricaín, investigador, editor, escritor, un interlocutor estupendo, como ustedes ya han comprobado, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí conmigo. Quiero recordarles también que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden continuar haciéndolo a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, o en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Nada, yo tengo aquí delante de mí, Sergio, un texto que aparece en la contraportada, si no me equivoco, de uno de estos libros tuyos recientes, y quisiera leerles a los oyentes lo que tú escribiste sobre ti mismo. Un fragmento de la nota autobiográfica que hay en este texto, porque me parece hermosa y es una nota a través de la cual puede conocerte cualquiera muy fácilmente. La nota dice lo siguiente: nací en la isla de Cuba hace ya algunos años. Desde niño me fascinaron los libros que narraban aventuras por mundos reales o imaginarios, los que me revelaban la música de las palabras y el poder de las imágenes construidas con ellas, los que atesoraban tragedias y comedias de tiempos pasados y presentes, los que venían acompañados de sugerentes dibujos y grabados. Hoy, cuando ya peino canas, dice nuestro amigo Sergio Andricaín, el universo me sigue pareciendo un espectáculo extraño, fascinante, hipnótico. Y creo que la felicidad es un derecho de todo ser humano, algo que hay que salir a buscar y defender cada día para uno y para los demás. Es un hermoso texto.
Ese fue una petición de la editora y realmente quise escribir algo que de alguna manera pudiera dejar en los niños una orientación de cómo moverse en el mundo, ¿no? Para mí, yo siempre lo digo con los adultos, les digo que para mí el mundo me asustó. Cuando era niño veía el mundo con susto, con un poco de miedo. Ajá. Y me costó trabajo adentrarme en él, tuve muchos problemas. Ajá. para adaptarme. Durante una buena parte de mi vida pensé que uno venía aquí a sufrir, hasta que un día...
¿De veras?
Sí, hasta que un día descubrí que era todo lo contrario. Uh-huh. Que se sufría, pero que no veníamos a eso, que veníamos a buscar la felicidad. Y desde entonces, te comentaba antes, cuando voy a hablar con los niños, lo que prefiero es hablar de estas cosas, ¿no? Uh-huh. De cómo uno tiene que encontrar su lugar en el mundo y que una de las búsquedas más importantes es la felicidad. Que no nos turbemos, que no nos confundamos, que tengamos claro que... Esa es la meta, esa es la meta, que venimos aquí a ser felices y que la felicidad es una búsqueda personal. Yo les digo a ellos siempre, no va a venir nadie con un sobre, con un bolso de regalos que va a decir felicidad para, sino que eso es una búsqueda individual y que uno debe emprender cuanto antes.
Claro, y a veces la felicidad... está en la propia búsqueda.
Claro, es ¿verdad? El camino.
Es el camino.
El camino. Yo estuve el año pasado en Santiago de Compostela. Era una de las grandes metas de mi vida. Ajá. Y logré el año pasado visitar Santiago de Compostela. Siempre pensé que iba a ser el camino. Y no pude hacerlo porque, bueno, tengo problemas de la columna. Ya yo creo que no podría hacer el camino. Pero estando allí, en Santiago, yo descubrí... que no era tanto el camino lo que yo tenía que hacer, que era, esto era la culminación de un proceso de búsquedas mías personales y que me abría un camino hacia el futuro. Uh-huh. Que lo otro era simbólico, que la importancia de Santiago de Compostela para mí era que ahí yo tenía que tomar una decisión y hacer un giro y reforzar lo que me queda aquí, unas búsquedas personales para irme satisfecho y contento con lo que hice, con mi vida. Porque además, personalmente, soy una persona que no cree en otras posibilidades. Yo creo que venimos una vez. Los que creen en otras cosas me dicen, pero eso no lo decides tú. Y le digo, bueno, pero uno vive con su código.
Por supuesto.
Y eso es lo que te ayuda. Ajá. Y yo prefiero moverme así. O sea, y
hacer
eso,
todo lo que tengas que hacer aquí.
Aquí, en este momento. Uh-huh. Para irme en paz. Yo siempre le digo a las personas, si se enteran que mañana me morí, no pasa nada. Yo voy día a día ajustando cuentas.
Ajá.
Entonces, para sentirme que valió la pena, que valió la pena.
Recientemente has publicado dos libros, uno titulado Dragones en el Cielo y otro titulado La Noche Más o Noche. ¿Dónde se publicaron estos libros?
Se publicaron en México. Fue una experiencia muy simpática. Es una editora mexicana que estuvo acá, que quería conocer a Antonio Orlando, que quería conocer de la fundación. Y ella me conocía de nombre, pero no conocía mi trabajo literario. Y ella me dijo, tú no tienes nada que me puedas dar para mi editorial. Y yo le dije, bueno, tengo dos cuentos. Si quieres, te los doy. Y se los entregué. Y es una persona muy exigente. Y me llamó mucho la atención que no había pasado una semana y me dijo, quiero los dos cuentos.
Qué bien.
Entonces, para mí fue pues realmente un estímulo. Yo creo que fue decisivo porque hasta ese momento había escrito cuando se podía. Sigo escribiendo así, pero ya pues realmente me hizo pensar que debería hacer el esfuerzo de escribir un poquitico más.
Claro, claro.
Debía escribir un poquitico más.
Tengo entendido que uno de estos cuentos, Dragones en el Cielo, se tradujo al chino.
Se tradujo al chino. O sea, para mí fue además una gran sorpresa y muy estimulante. Porque
claro.
Que tu libro se publique en China, un libro sobre
que
dragones.
Que haya ya un niño que pueda ser tocado por tu cuento. Eso
y que además, yo digo, el país de los dragones,
claro,
China.
Claro.
Entonces,
un dragón cubano allí.
Claro, entonces para mí de verdad fue muy linda sorpresa. Me siento muy halagado, de verdad. Tengo, lo único que le pedí a la editora fue, quiero ejemplares, por lo menos uno, para ver cómo se ve mi libro en mandarín.
¿Y lo tienes?
Lo tengo, sí. Ella me dio los ejemplares en Guadalajara el año pasado. Y sí, es un libro que me ha dado muchas alegrías.
¿De qué trata ese libro?
Pues el libro es la historia de unos niños que no hay un tiempo preciso en la historia. Ajá. Los niños no tienen nombres, cosa que suelo hacer. Ajá. porque me parece que lo importante es que los niños se identifiquen con la situación, con el kit del relato, ¿no? Uh-huh. Y es una historia entre dos niños que descubren un huevo muy grande durante sus huevos, un huevo gigantesco durante sus huevos, les llama la atención, se lo llevan a su casa, los padres lo ayudan para que ellos lo empollen, le pongan una frazada, lo ponen pegadito a la chimenea de la casa, y un buen día el huevo rompe y sale un dragón. Pero es un dragón diferente, un dragón que no echa llamas por la boca, no ruge, hace un sonido muy extraño. Y entre ellos se crea una amistad y yo creo que, sin proponérmelo, porque yo no escribo cuentos para... Yo escribo lo que quería contar, una historia de dragones y de niños, y eso fue lo que salió. Pero ya visto a la distancia, me parece, mucha gente me ha dicho que es como el encuentro y la amistad entre criaturas diferentes, personas que son, o sea, no personas, son seres diferentes que pueden compartir. El dragón se convierte en su gran amigo, en su gran apoyo, y los niños también, toda su infancia gira alrededor de ellos, hasta un momento del relato en que pasa algo. Ajá. Y lo que pasa tanto en la vida de los seres humanos, pues tienen que despedirse y separarse, hacer cada uno su camino, pero siempre queda el recuerdo de eso tan grato que nos marcó para toda la vida. Y eso es lo que yo quiero hacer con mis libros. Yo quiero que los libros míos sean como los libros que yo me leí de niño, que me marcaron, que todavía los sigo arrastrando. Yo sigo diciendo que vuelvo otra vez a Martín, que siempre está presente en nuestras vidas. Uno de los libros que más me impresionó y que me formó como lector fue La Edad de Oro. Lo empecé a leer gracias a mi abuelo materno, que tenía un ejemplar. Yo no entendía nada de las historias, de los versos, porque además Martí es un escritor difícil. Claro. Y como siempre digo, no bajó de esa majestad de él con su escritura. Él quiso escribirles tal como eran los niños. Y fue para mí un reto enorme. Pero yo descubrí la belleza de la palabra a través de Martín en La Edad de Oro, porque había palabras que no entendía, pero me gustaban. Yo supe lo que era la sintaxis. Claro. Gracias a Martí, porque Martí tiene una sintaxis muy difícil. Me costaba mucho trabajo, pero yo quería saber qué decía. Y además, Martí es un hombre de ideas. Martí no regala una sola frase sin que tenga un sentido, sin que él quiera decir algo. El verso escultórico es importante. Para él la belleza era importante, pero tenía que estar unido a un contenido, a una idea. Entonces, todas esas cosas, sin saberlo, las bebí de La Edad de Oro.
Te cautivaron. De Martí.
Y todavía sigo leyendo, y a veces estoy leyendo algo y digo, ¿cómo yo no reparé en esta frase? ¿Cómo yo no reparé en esta idea? Porque Martí es un hombre que te demuestra que la lectura son capas y que una lectura es mucho más rica cuando es polisémica, cuando tú puedes volver ese texto y leerlo de maneras diferentes. Entonces, de verdad, para mí eso fue importante. Muy importante, y eso es lo que yo quiero. No como Martí, no como los libros que me marcaron, pero sí acercarme un poquitico, y que si alguien se lee un libro mío, de alguna manera dije, me leí este libro y me dejó algo.
¿Cuán fino, Sergio, hay que hilar para que la literatura para niños no sea ñoña o facilota, y sea, por el contrario, capaz de despertar el interés de los lectores?
Yo creo que es muy importante, en primer lugar, saber lo que es un niño, o intuir, porque yo creo que nunca se sabe. Al final, yo digo que los seres humanos somos preguntas más que respuestas. Y el niño es el gran misterio, o sea, con el que tenemos que dialogar, ¿no? Desde que nace, que tú dices cómo. Yo tuve hace poco la experiencia, porque nació un sobrino nieto, mío, que ahora tiene 5 años, pero cuando yo lo vi en la cuna, yo decía, ¿cómo esta criatura se va a poder comunicar con sus padres? Realmente es un misterio tremendo, es el misterio del hombre que se está formando. Entonces yo creo que hay que asomarse a ese misterio, no perder la capacidad de asombro, no perder la capacidad de intentar descifrar lo que hay detrás de algo que no sabemos qué es. Entonces yo creo que esa es la actitud, y siempre muy respetuosamente, porque yo considero que el niño tiene una inteligencia, una sensibilidad especiales, te empiezan a manifestarse desde el mismo momento en que nace, Y hay que ponerse en sintonía con eso. Y mucho respeto. O sea, yo creo que el día que no tenga nada que decirle a un niño, pues no escribo. Sencillamente no voy a escribir para mi gusto, para mi placer.
Claro.
Yo escribo pensando en ellos, sí pienso en ellos. No es que esté haciendo una literatura al gusto, porque tampoco eso me interesa, pero sí pensando en que me lean. O sea, mi meta es que me lean. Entonces trato de buscar pues una sencillez. Sí trato, a veces, por ejemplo, discuto con los editores que me dicen esa palabra es muy compleja. Y entonces les digo a ellos, déjamela. Déjame esa palabra, porque es la es esa gema que les estoy dejando.
Es el pequeño misterio que ellos tienen que averiguar, descifrar. Claro.
A veces lo descubren en el contexto de la frase, a veces tienen que ir al diccionario, a veces simplemente les gustó el sonido. Entonces le digo, no me la toques, déjamela, es lo único que te pido. Yo no, mi texto no está lleno de esas palabras, pero esa está ahí por algo.
Claro, claro,
déjamela y
claro.
Respétamela.
El otro libro que publicaste recientemente es el titulado La noche más noche. ¿Qué título es ese, no? La noche más noche. Es un título oscuro, 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 como diría Pablo Neruda, ¿no? Oscuro, oscuro, oscuro. Y sin embargo es un libro para niños. Tengo, señoras y señores, delante de mí la edición de este cuento y es francamente preciosa. No solo por el papel, no solo por los colores, sino por las ilustraciones. Hay algo maravilloso en este libro que acaba de regalarme Sergio y que voy a leer con tanto interés esta misma noche. Háblame de este libro, La noche más noche.
Tú hablabas de las ilustraciones y es algo que yo quiero subrayar. Los libros infantiles son una combinación de texto e imagen. O sea, eso es muy importante. Y, por ejemplo, yo trato de trabajar con ilustradores que sean afines conmigo y que se ajusten a lo que yo quiero decir. Y que ellos además sean creativos y hagan propuestas. Entonces, eso es determinante. Por ejemplo, en Dragones en el Cielo, lo hizo un ilustrador mexicano, Israel Barrón. Pasamos mucho trabajo la editora, Ana Laura Delgado y yo, buscando quién iba a ilustrar Dragones y La noche más noche. Finalmente ella me mandó unas ilustraciones de Israel y hacía una propuesta totalmente distinta a lo que yo tenía en mente que iba a ser mi libro, y me pareció interesante. Cuando yo escribí Dragones en el Cielo, yo tenía en mi cabeza los libros miniados medievales. Y yo me imaginaba una edición con unas capitales al estilo de los miniaturistas, con unas ilustraciones detalladas en esos colores tan propios de los libros medievales. Y él mandó una propuesta diferente por completo, que contextualizaba esa historia en un espacio que uno sentía latinoamericano sin ser identificable. Tú no podías decir que era mexicano, que era argentino, que era peruano, pero sabías que era de aquí. Eso me pareció tan importante que yo le dije a ella, es él.
Claro.
Y fui muy sincero, le dije, no era lo que tenía en mente, pero eso es lo que quiero ahora. Y entonces, de verdad, fue un trabajo muy bonito. Y lo mismo pasó con La noche más noche, que se necesitaba. El libro está narrado por un niño que vive una experiencia difícil, traumática, y que lo va a marcar para toda la vida.
Es una experiencia hasta donde he podido ver que muchas familias cubanas podrían tener como una suerte de espejo, ¿no?
Y no solamente cubana. Hoy en día que estamos hablando del tema de la migración.
Oh, no, claro, claro.
Esto, y por eso, por eso en este libro, una de las cosas que le llamó la atención a la editora y a las personas a las que se lo debía leer al principio es que los personajes no tienen nombre. Y yo les decía, no necesitan tener nombre. Sería contextualizarlo, tenía mucho miedo. Es una historia de migración por mar en una embarcación precaria, y yo sabía que mucha gente iba a decir es Cuba, pero yo no quería que fuera Cuba. Los africanos y los sirios que atraviesan el Mediterráneo
por
lo hacen igual.
Por supuesto.
Y entonces, y es una experiencia similar y va a marcar a los niños que la viven. Entonces, por eso no les puse nombre. Yo quería que fuera una historia que
abierta
y que cada uno pudiera sensibilizarse. O sea, porque no es que todos los niños tengan que vivir estas historias, pero la literatura te permite vivir experiencias vicarias.
Por supuesto.
Y entonces tú sabes de las historias y de los sufrimientos y lo que pasan a otras personas a través de los libros. Y eso era lo que yo quería, que mientras más niños pudieran, de alguna manera, identificarse con esta historia,
mejor.
Y los padres, mejor.
Mejor. Claro, entonces, que siendo cubano,
claro,
como soy yo, no es imposible, yo, es imposible exponerme a una experiencia como esa y no pensar en tantas cosas, ¿no?
Y en este libro, por ejemplo, estaba el reto de que está narrado por el niño. Es el niño quien cuenta este viaje, desde que se gesta hasta todo lo que vive y el momento que llega a un destino. Salieron tres, es lo único que puedo decir de adelanto, y llegan dos.
Llegan dos.
Dos. Hay alguien que no llega. Entonces es un libro que, pues, yo no podía, y por eso era muy importante el ilustrador, porque hay cosas, yo escogí la voz del narrador infantil, entonces tenía que ceñirme a ese niño. No podía hablar como un adulto, no podía hablar como un joven, no podía hacer una reflexión. El niño siente miedo desde el principio.
A mí me estoy hojeando y escuchando al mismo tiempo a Sergio, amigos, y aquí hay una ilustración preciosa, porque este bote, que parece un gran bote de papel, que parece también una bañera, como si hubieran salido... Voy a situarlo en Cuba porque los oyentes en la isla me van a comprender mejor, ¿no? Es como si esta familia de tres hubiera abandonado la isla en una bañera que flota. Y hay un momento donde el padre del niño, supongo, está impidiendo que la noche caiga totalmente. Es decir, la noche va a caer, el cielo totalmente negro pintado como a lápiz, y este hombre está con los brazos levantados en camiseta, tratando de que la noche no se cierre sobre ellos. Hay otra ilustración preciosa que es como un remolino negro, es un vórtice negro, y ahí dentro, al final, en el centro, hay un triangulito con tres personas pintadas dentro de ese triangulito. Es decir, es una visión aérea de lo que significa estar en alta mar en plena noche, una familia... compuesta por dos padres y un niño.
Un niño. Eso era lo que yo quería. Y aquí era fundamental porque el texto es mínimo. Y lo que dice el niño todo el tiempo es, refleja ese miedo, ese temor ante la fuerza de la naturaleza, ante la inmensidad del mar. Entonces, el ilustrador tenía que hacer un gran trabajo. Y nos costó muchísimo trabajo dar con el ilustrador. Varias personas hicieron pruebas. Yo le decía a Laura, no creo. Hubo un ilustrador que respeto muchísimo su trabajo. Hizo una propuesta. Al principio me gustó, pero ya cuando hizo el domi completo del libro, el diseño completo, la maqueta del libro, repetía mucho. Y yo decía, no, eso no es lo que tenemos que buscar, Ana Laura. Alguien que de alguna manera pueda representar a través de lo que se ve, el miedo que el niño está diciendo de alguna manera sentir.
Claro.
Entonces, este es un ilustrador español, Kim Torres. De verdad que hizo un trabajo impresionante. Cada vez que él miraba una ilustración, yo me quedaba, yo decía, es esto. Y además, yo quedaba muy, muy contento en el sentido de que sí había logrado hacer la lectura del texto que yo buscaba y que buscaban a Laura.
Qué bien. Sergio, nada, muchas gracias. Es un gran placer siempre conversar contigo. Qué maravilla saberte escribiendo este tipo de historias. Felicidades.
Gracias.
Tennos siempre al tanto de lo que haces.
Yo también quiero darte las gracias por invitarme y además por seguir haciendo la poesía que haces.
Vale.
Por seguir haciendo el mismo trabajo que hago yo. De alguna manera de despertar en las personas el amor por los libros y por la poesía.
Bien, esa es la idea, ¿no?
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Si lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que sonría mamá. canto porque sea el cielo azul. Yo para que no me ensucie en el mar.
Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz.
Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz.
Y así, señoras y señores, con José Luis Perales y el niño Adrián interpretando Que canten los niños, vamos a poner fin al programa de hoy. Escucho hablar a Sergio Andricaín, veo lo que escribe, sé la labor que desarrollan él y Antonio Orlando Rodríguez en la Fundación Cuatro Gatos, y lo primero que me viene a la mente, una vez más, es el prólogo escrito por José Martí para La Edad de Oro. Para los niños, decía Martí, trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Qué bueno que todavía haya cubanos que piensen como Martí. Hasta pronto.
Sufren dolor, que canten por esos que no.